Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Y el título de esta predicación es Una vida plena. Una vida plena. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9, por favor, de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en ese lugar. Y espero en el Señor que hoy podamos aprender algo que nos ayude a reflexionar, a recapacitar y a poder volver a conmemorar la cena que hoy vamos a estar celebrando y recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y porque no tengo mucho tiempo, voy a resumir lo que voy a decir el día de hoy. El discurso que narra el apóstol Juan comienza en el capítulo 8 y termina en el capítulo 10. Y Juan, desde el capítulo 8 al versículo 10, nos narra una historia. Y el Señor Jesús nos deja ver en este capítulo 8 al 10 un contraste. Sabemos que es un contraste, una idea opuesta, blanco y negro. El Señor Jesucristo en estos capítulos nos muestra un contraste, algo contrapuesto, un blanco y un negro. Cristo en el capítulo 8 se ha proclamado como la luz del mundo. Él ha dicho, yo soy la luz del mundo. I am the light of this world. Lo cual implica que Él se está proclamando divino. Él es divino. También eso significa que Él se proclama como la fuente de vida. Él es la luz. Lo cual también implica que solamente Cristo trae salvación. En otras partes de la Biblia también la palabra luz se refiere a la verdad. De manera que cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo, se está atribuyendo divinidad a sí mismo. Él está atribuyéndose que de Él procede la vida, que de Él procede la salvación y que Él es la verdad. ¿Y cuál es el contraste? Un ciego de nacimiento, él nunca había visto. Él nunca sabe qué es mirar a otra persona. Un ciego de nacimiento creyó en Cristo sin haberle visto. Y vemos la fe y la obediencia del ciego que sin replicar creyó en las palabras de Cristo aún sin verle físicamente. Este ciego nunca ha visto a una persona, ni siquiera su propia imagen. No sabe cómo se ven sus padres. Él no conoce a nadie físicamente. Pero este ciego de nacimiento creyó en Cristo aún sin haberle visto. Y aquí vemos la fe de este hombre, la fe de esta persona, la obediencia del ciego, que sin replicar creyó en las palabras de Cristo cuando Cristo le dijo, ve y lávate en ese estanque. Pero que al verlo, este ciego de nacimiento creyó que Cristo era el Hijo de Dios y le adoró, dice el texto. Pero por otro lado tenemos otro contraste. Tenemos la oposición y estos son los fariseos. Los fariseos presumiendo ver, le rechazaron. O sea, porque ellos presumían conocer y porque ellos presumían tener conocimiento, por ese conocimiento vano y por esa incredulidad rechazaron a Cristo a pesar de que lo habían ¿qué? Visto. Eso es algo muy importante para entender lo que vamos a ver el día de hoy. Luego tenemos a un ciego de nacimiento que cree sin haber visto a Cristo. Y tenemos a fariseos y escribas presumiendo de que pueden ver y le rechazaron. Y aún expulsaron al ciego de nacimiento que Cristo había sanado. Los fariseos jactándose de ser poseedores del discernimiento espiritual, por su incredulidad rehusaron creer en Cristo. a pesar de haberle visto, a pesar de mirar sus obras, a pesar de mirar sus milagros, a pesar de escuchar su mensaje, a pesar de ver la autoridad de Cristo y a pesar de mirar desplegada la divinidad de Cristo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué hicieron con esa luz? La rechazaron. Pero ¿quién sí pudo ver esa luz? Un ciego de nacimiento, que creyó en Cristo sin haberle visto. Pero la religión que se creía que era la religión de Israel, el pueblo de Israel, los doctos de la ley, estos rechazaron a Cristo aún a pesar de haberle visto. Y mira qué es lo que dice Juan capítulo 9, versículo 39 al 41. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan capítulo 9, versículo 39 al 41. ¿Lo tenemos? Dice así: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, ¿como quién? Como este ciego de nacimiento, vean. Y los que ven, ¿cuál es el contraste? Los fariseos, los escribas, y los que ven sean cegados a causa de su incredulidad. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, ellos se atribuyeron esta indirecta hacia ellos. ¿Acaso nosotros también somos ciegos espiritualmente? Escuchen bien, estos fariseos y estos escribas, ¿habían visto milagros de Cristo? ¿Habían escuchado el mensaje de Cristo? ¿Habían visto el poder de Cristo? ¿Habían visto la autoridad de Cristo expulsando demonios? ¿Habían visto todas esas cosas? ¿Entonces ellos estaban ciegos? No. No en un sentido. Sí por su incredulidad, pero no porque sí habían visto, habían escuchado. Y por eso dice aquí, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Versículo 41. Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos, si ustedes estuvieran ignorantes, si ustedes no supieran nada, si ustedes no tuvieran conocimiento de la Escritura, si ustedes no hubieran escuchado el mensaje y visto milagros y visto mi autoridad, si ustedes estuviesen ciegos, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, y a pesar de que dice que vemos, han rechazado a esa luz que ha dicho, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en qué, en tinieblas. Y está diciendo Cristo, porque ustedes dicen, vemos, y a pesar de que ven, y a pesar de que saben, y a pesar de que han visto milagros, y a pesar de que conocen la Torá, y a pesar de que conocen la Escritura, y a pesar de que creen a Moisés, y a pesar de que han visto todas estas maravillas delante de sus ojos, porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Y aquí comienza nuestro estudio. Ese es el trasfondo del capítulo 10. Comenzó en el capítulo 8. Y ahora vamos a saltar al capítulo 10. ¿Qué pasó en el capítulo 8? Cristo se ha manifestado y ha dicho, yo soy la luz del mundo. ¿Y quién es el único que creyó? Un ciego de nacencia. Pero tenemos una religión que profesa conocer a Yahweh, que profesa conocer a Dios, pero cuando ven al Hijo de Dios, lo rechazan. Y mira cómo comienza el versículo 1 del capítulo 10. De cierto, de cierto os digo. ¿A quién le dice esas cosas, hermanos? A los fariseos, a los escribas. Recuerda que esa es la conversación. Y ahorita vamos a leerlo, después lo vamos a explicar. De cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Escuchen. Cristo ha dicho abiertamente, yo soy la luz de qué. En Juan capítulo 6, Cristo ha dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ellos no están ignorantes. Ellos ven, pero a pesar de que han visto, han sido cegados por su qué, por su incredulidad. Esto es importante. Y Cristo ahora, ¿qué es lo que ha hecho? En lugar de hablarles directamente, les ha contado una alegoría. Les ha dicho una ilustración, una comparación. Y dice, todo aquel que no entra por la puerta, ese es un ¿qué? Salteador, ese es un ladrón. Pero que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Y las ovejas escuchan la voz. No van a escuchar la voz de un extraño. Recuerden que esto tiene que ver con Juan 8 y Juan capítulo 9. ¿A quién han expulsado de la sinagoga en este momento? Al ciego de nacencia. Pero Cristo, en lugar de expulsarlo, lo ha curado. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 34 o 35 que los pastores deben de hacer? En los ayes contra los pastores que no curaron a la perniquebrantada, que no fueron por la que estaba perdida. Y tenemos a este hombre ciego de nacencia, que en lugar de que estos hombres se regocijen de que ahora ve, lo han expulsado porque ha creído en la luz del mundo. Y Cristo dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y hoy vamos a estar mirando qué es lo que quiere decir todo esto. Versículo 7. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos hemos escuchado, hermanos, este versículo y se lo atribuyen principalmente a quién? A Satanás. Y vamos a mirar que aquí no está hablando de Satanás. Está hablando de fariseos y de quién? De escribas. En pocas palabras, no está hablando del diablo, está hablando de sus hijos. Está hablando de los hijos del diablo. Yo soy el buen pastor, versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y también aquí vamos a explicar otra cosa muy importante. En muchos ministerios y con muchos pastores, muchas veces pastores bien intencionados tienen miedo de recibir un salario ¿de quién? De los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos dicen, en el momento que la iglesia comience a pagarme, en ese momento me he convertido en ¿qué? Asalariado. Y vamos a mirar que este texto no se está refiriendo a eso. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y también vamos a explicar este versículo, donde este versículo es el favorito de los testigos de Jehová, es el favorito de los mormones, es el favorito de la iglesia católica, donde se interpreta que el redil es la religión que ellos profesan. Y porque el redil es la religión que ellos profesan, todos los protestantes son las ovejas que están fuera de ese ¿qué? Redil. Si eres testigo de Jehová, bueno, el redil son los testigos de Jehová y el salón del reino. ¿Y quiénes son las otras cabras y ovejas que andan por otro lado? Bueno, son todos los protestantes que todavía no han venido, se han convertido a los testigos de Jehová y así con mormones, etcétera. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Podemos mirar que al final existe una confusión entre lo que Cristo está diciendo. Pero escuchen, pero también hay ovejas que escuchan la voz de ¿quién? De Cristo. Muchos están confundidos, pero Cristo ha hablado de un rebaño. Cristo ha hablado de un corral. Cristo ha hablado de un grupo de personas. Y este grupo de personas dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Yo las llamo por nombre y yo doy la vida por ellas. Así que vamos a comenzar, hermanos, el día de hoy con la alegoría de Cristo. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es comunicar un mensaje por medio de figuras o ilustraciones. Por ejemplo, ¿qué figuras podemos mirar aquí, hermanos? Yo soy la puerta. Y luego, ¿cuál es otra ilustración? La luz, exactamente. Pero en el capítulo 10, ¿cuáles más ilustraciones vemos? Ovejas. ¿Qué más vemos? Pastor. ¿Qué más vemos? Lobo. ¿Qué más vemos? Ladrones. ¿Qué más vemos? Salteadores. Entonces, ¿qué es una alegoría? Es comunicar un mensaje por medio de figuras o ilustraciones. Luego, cada figura representa algo y comunica algo. En este caso, la figura es la de un redil, la de un pastor y las ovejas. Versículo 1, por favor. Entonces, ¿cuál es el contexto, hermanitos? Y aquí quiero que todos participemos porque quiero que al final ustedes mismos puedan mirar qué es lo que este texto nos dice acerca de quién es Cristo y de quiénes somos nosotros. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Con quién Cristo está dialogando en este momento? ¿Con escribas? ¿Y qué? Fariseos. ¿Cuál es la discusión? Que Cristo ha sanado a un hombre ciego. ¿Y qué han hecho con ellos, con él? Lo han expulsado de la sinagoga porque ha creído y adorado ¿a quién? A Cristo. Y mira qué es lo que dice el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En este versículo podemos mirar que there is only one way to enter to this place. Solamente hay una forma de entrar al redil ¿de qué? De las ovejas. Solamente hay una forma. Solamente hay una forma legítima en que alguien pueda entrar al corral, al redil o a la fence ¿de qué? De las ovejas, solamente uno. El entrar por otro lado, ¿en qué te convierte? En un ladrón y en un salteador. Porque solamente los ladrones entran por los cercados. Solamente los ladrones entran por otro lado, que no es qué. La puerta. Eso es importante porque quiero que lo vean claro. Entonces, sabemos que la puerta es ¿quién? Cristo. ¿Y las ovejas a quién representan? A los creyentes. Entonces, ¿los salteadores quiénes son? Los falsos maestros. Son los falsos profetas. Son los falsos pastores que no tratan de entrar legítimamente para cuidar a las ovejas, sino para matar, para hurtar. ¿Y para qué? Y para destruir. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Y eso es exactamente lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas con el pueblo de ¿quién? De Israel. Ellos estaban rechazando a Cristo, que es la ¿qué? La puerta. Sin embargo, se proclamaban eruditos. Se proclamaban personas que estaban a cargo de ¿qué? De creyentes, de feligreses, de personas devotas. Y Cristo les está diciendo, ustedes no son verdaderos pastores. Ustedes no son verdaderos profetas. Ustedes no son verdaderos predicadores o maestros. ¿Ustedes son qué? Salteadores. Ustedes son ladrones, porque no están entrando, ¿por qué? Por la puerta. Luego, ¿qué, hermanos, qué intención tiene una persona cuando en lugar de entrar por tu puerta, quiere entrar por tu techo? ¿Qué intención tiene una persona que en lugar de to approach you in your face, tiene que ir behind your back? ¿Qué intención crees que tiene una persona que en lugar de entrar por el camino correcto, busca otro lugar que no es el lugar donde tiene que entrar? Y sus intenciones no son ¿qué? No son buenas. No son cuidar el rebaño. No son alimentar el rebaño. No es proteger al rebaño. No es ayudar al rebaño. No es curar a las ovejas. ¿Qué es lo que están haciendo estos fariseos con este hombre que ha estado ciego de nacencia? ¿Qué es lo que están haciendo estas personas con tal persona? Lo han expulsado. Le han dicho, tú eres pecador, tú no nos puedes enseñar a nosotros. Y esta es la actitud de una falsa religión, que en lugar de cuidar a los creyentes, de edificar a los creyentes, de dirigirlos a la puerta, ¿qué es lo que hacen? Les roban, los manipulan. Eso es lo que el texto está diciendo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, eso es otra persona. Esta persona entra por la puerta. El pastor de las ovejas es, porque tiene el derecho legítimo de entrar por ese lugar que solamente el pastor de las ovejas puede entrar porque son sus ¿qué? Sus ovejas. A este abre el portero. El portero puede referirse a la persona del Padre, quien le dio los creyentes ¿a quién? A Cristo. En Juan capítulo 17 podemos mirar que dice, tuyos eran y me los ¿qué? Me los distes. Luego, el texto dice en versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. El Padre le ha dado el derecho a Cristo de que entre y pastoree las ovejas, porque esas ovejas son ¿de quién? De Cristo. ¿Quién se las dio? El Padre. El portero puede referirse a la persona del Padre, quien le dio a los creyentes a Cristo. Segundo punto, vamos a mirar ahora la comunión del pastor con sus ovejas. La comunión que tiene Cristo con sus ovejas. Vamos a mirar esta parte. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué es lo que pasa aquí? Oyen su ¿qué? Su voz. A ver, ¿quién es el pastor de las ovejas? Cristo. Pero tenemos a fariseos que han visto la luz de Cristo y la han ¿qué? Rechazado. Pero tenemos a un ciego de nacencia que a pesar de que no ha visto a Cristo, ha escuchado su ¿qué? Su voz. ¿Y qué es lo que Cristo está diciendo? ¿Cómo sabes tú que eres una oveja de quién? ¿Cómo lo sabes? A este abre el portero, es el padre que le da el permiso a Cristo, le regala estas ovejas a Cristo. Cristo entra por la puerta, ¿por qué? Porque él es el pastor ¿de qué? De las ovejas. Los demás no entraron por la puerta porque son ladrones, son salteadores. Pero Cristo ha entrado por la ¿qué? Por la puerta. Y cuando entra, ¿qué es lo que hace? Y las ovejas oyen su voz. Pero eso es importante. Vamos a mirar un poco de historia. En este corral no solamente había ovejas de un solo pastor. Era, por así decirlo, un chiquero donde se cuidaban múltiples ovejas de diferentes dueños. Luego el portero le abría la puerta al dueño de las ¿qué? Ovejas. Pero como había más ovejas de otros dueños, cuando las ovejas escuchaban la voz del pastor verdadero que venía por sus ovejas, todas las ovejas le seguían porque reconocían quién era el pastor, reconocían quién era su voz o cuál era su voz. Y es lo que Cristo está diciendo. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Significa que Cristo tiene una relación muy íntima con estas personas, con estos creyentes. Cristo las conoce de una manera íntima, de una manera relacional. Y las saca. Eso significa las pastorea. Cristo las alimenta. Por eso los pastores sacaban a sus ovejas para darles de comer. Solamente Cristo sabe lo que tu alma necesita. Solamente Cristo sabe lo que tu corazón necesita. Solamente Cristo sabe cuál es el alimento que tú necesitas. Dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, o sea, las pastorea. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, o sea, las guía. Él es su líder. ¿Y las ovejas le qué? Le siguen. Entonces, dos características muy importantes. Vemos aquí la relación que el pastor tiene con sus ovejas. El pastor las conoce por nombre, pero las ovejas oyen su voz. El pastor las saca a cada una, pero cada vez que las saca, él va delante de ¿quién? De ellas. ¿Y qué es lo que hacen las ovejas? Eso es lo que nos califica como verdaderos creyentes ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué los fariseos buscaban matar a Cristo? ¿Por qué los escribas buscaban condenar a Cristo? ¿Por qué los saduceos y los escribas y los fariseos buscaban falso testimonio para acusar a Cristo? Porque no escuchaban su voz, porque no eran de sus ¿qué? De sus ovejas. Versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, los fariseos, los escribas, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Y podemos mirar que eso es exactamente lo que hicieron con este muchacho que era ciego de nacencia. Pero cuando escuchó a Cristo, ¿qué es lo que dijo este hombre? ¿Quién es para que yo le adore? Y Cristo dijo, yo soy. ¿Y qué es lo que pasó? En ese momento, ¿adoró a quién? A Cristo. Escuchó la voz de Cristo porque era una oveja de Cristo, pero no escuchó la voz de fariseos y escribas. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Nosotros ya entendimos qué es lo que significa, pero ellos no. Y ahora Cristo no solamente va a decir que Él es el pastor y quiénes son sus ovejas y quiénes son los ladrones, sino que ahora Cristo se va a identificar con la puerta del redil de las ovejas. Y mira lo que dice el versículo 7. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Pero recordemos que en el primer versículo dijo, de cierto os digo, el que no entra por la una puerta, solo el camino a la salvación, el camino a la entrada para poder pastorear las ovejas, solamente es uno. ¿Y es a través de quién? Es a través de Cristo. Y versículo 7 dice así, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será que salvo. Ahora escuchen, eso es importante. Cristo aquí no está hablando solamente de un creyente que cree en Cristo y ya. Está hablando de un pastor que entra por el corral, o que entra, perdón, por la puerta de las, del corral. Mira lo que dice el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará, y luego, ¿cómo dice? Y hallará pastos. Luego, está hablando de un pastor. Cristo es la puerta, y de la única manera que Cristo le da la oportunidad a una persona de que pueda pastorear las ovejas de Cristo es si primero cree en quién. Cree en Él. Si primero tiene una relación con Cristo. Si primero conoce a Cristo. Por eso el texto dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Solamente una persona que conoce a Cristo conoce las ovejas de Cristo. Solamente una persona que conoce a Cristo, Cristo le da el permiso de que pastoree las, ¿qué? Las ovejas. Y porque esa persona conoce a Cristo y conoce las ovejas de Cristo, sabe qué predicarle a las, ¿qué? A las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Y ahora el versículo 10. ¿Con quién está hablando, hermanos? Cristo. ¿Con escribas y qué? Y fariseos. ¿A quién les volvió a repetir la alegoría? A los fariseos. Y ahora dice, el ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al diablo o a los escribas y fariseos? ¿Quiénes eran los que buscaban matar al pastor de las ovejas? Los fariseos. ¿Quiénes estaban expulsando de las sinagogas aquellos que conocían y que reconocían a Cristo? Los fariseos. Ellos eran los que venían a hurtar y matar y que destruir. De manera que aquí no se está refiriendo del diablo específicamente, sino de pastores falsos, de maestros falsos, de profetas falsos. El ladrón no viene sino para hurtar. Si el pastor que tienes, lo primero que busca es robarte, ¿qué? El dinero. Ese no es un pastor de qué? De Cristo. Si el énfasis que tiene en su predicación simplemente es robarte o quitarte el dinero, ese no es un pastor de quién. No está entrando por la puerta, no conoce a quién. ¿Cuántos hemos escuchado el Evangelio de la prosperidad? ¿Acaso tales personas son pastores de Cristo? No. Pero mucha gente les encanta escuchar a Guillermo Maldonado, Akashnuna, yo oste. ¿Por qué? Porque apela tanto a la carne, pero no es el pasto de Cristo. No conoce a Cristo. Y aquí el texto está diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Contraste. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. La vida abundante es un contraste con lo que hacían los falsos maestros. Los falsos maestros robaban. Los falsos maestros mataban porque estaban buscando matar ¿a quién? A Cristo. Después vamos a darnos cuenta que aún a Lázaro quieren lincharlo. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Los falsos maestros estaban destruyendo a esas personas. Este hombre ha recibido una vista, ha recibido la vista después de que ha estado por tanto tiempo ciego desde nacimiento y ahora puede ver, y cuando ve y cree en Cristo, ¿qué es lo que hacen esas personas? Lo expulsan. Pero Cristo vino a hacer lo contrario. A esa persona que están expulsando, Cristo le abrió los ¿qué? Los ojos. Cristo le dio vida, le dio perdón ¿de qué? De pecados, le dio la vida eterna. Y esto, hermanos, ¿cómo se puede predicar el día de hoy en nuestras vidas? Bueno, significa entonces que una religión falsa nunca nos va a dar vida eterna, como la describo a los fariseos, sino que oprime, impone cargas pesadas, no les quita la culpa a las personas, no les limpia el corazón. En este tipo de religiones, los feligreses son víctimas del saqueo, la manipulación y la avaricia de los pastores. Y lo más peligroso, una religión falsa lleva las almas a la destrucción. Es el problema. Que tales personas no pueden ser salvas porque lo único que hacen estas religiones es atarle más cargas que pesadas. Para que te merezcas el cielo, tienes que portarte así, tienes que portarte así, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y cuando hagas todas estas cosas, entonces es cuando vas a obtener la vida ¿qué? Eterna. El problema es que nadie puede hacer tal cosa. Estos pastores no tienen a Cristo como el medio de la salvación, no le conocen, no tienen una relación real con Cristo, no han sido salvados y por tanto predican de cosas mundanas, de ideas mundanas, pero no nutren a las ovejas con una buena doctrina bíblica porque no la conocen. Pero Cristo no es una religión. Él es el Hijo de Dios que vino a dar una vida abundante a sus ¿qué? A sus ovejas. Cristo vino a dar su propia ¿qué? Vida. Y por favor, hermanos, nunca confundamos a Cristo con una ¿qué? Religión. La religión no te puede salvar. Te puede poner muchas cadenas, pero no te puede quitar la ¿qué? La culpa. No te puede borrar los ¿qué? Los pecados. No te puede quitar esa conciencia que te ataca, que todo el tiempo está en tu corazón. Esa culpa jamás te la va a poder quitar porque la religión es humana. Te puede poner muchas reglas éticas que superficialmente pueden ser beneficiosas exteriormente, pero por dentro no tenemos un corazón regenerado. Y podemos mirar aquí que Cristo entonces no es una religión. Él es el Hijo de Dios que vino a dar una vida abundante a sus ¿qué? A sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Los que oyen su voz y los que le siguen. Esos son los verdaderos creyentes de Cristo. Y a estas personas que oyen su voz, como este ciego de nacimiento, así como este ciego de nacimiento creyó en Cristo, de esa misma manera, Cristo puede dar vida abundante a todo aquel que le oye y a todo aquel que le sigue. Apenas escuchaba un testimonio de una persona que estuvo en la cárcel por mucho tiempo y el pastor fue a predicar a una cárcel y es una señora, no es un hombre, y le preguntó al pastor, ¿tú crees que Dios me pueda perdonar por todos los crímenes que yo he hecho. ¿Tú crees que realmente Dios pueda borrar la culpa que yo siento de haber dejado que mi esposo matara a mi propio hijo en la cárcel? La señora, llorando. No solamente tú crees que Dios me pueda perdonar, sino tú crees que Dios pueda quitarme esta culpa y este dolor. ¿La religión lo puede quitar? No. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. El único que nos puede quitar esa culpa, esa ceguera espiritual, el único que nos puede limpiar y dar una vida nueva, a tal punto que este joven o esta persona que había sido ciego de nacimiento estaba irreconocible. La gente ya no lo conocía porque tanto tiempo había vivido como pecador, había vivido con personas inmundas y la religión lo había excluido y ahora Cristo le estaba dando vida a este ciego. Le habían perdonado sus pecados. Su culpa había sido removida. Cristo no es una religión. Él es el Hijo de Dios que vino a dar una vida abundante a sus ovejas, su propia vida. Y esto significa que antes de conocer a Cristo, no tenemos vida. Antes de conocer a Cristo, todos estamos muertos. Todos estamos al igual que este ciego de nacimiento. Todos vivimos de acuerdo a nuestra voluntad. Todos vivimos de acuerdo a nuestros delitos y pecados. ¿Y la religión qué es lo que hizo por este ciego? Nada. ¿Pero qué es lo que Cristo hizo? Le abrió los ¿qué? Y en el día sábado, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Cristo es la luz de ¿qué? Del mundo. Cristo es el buen pastor. Cristo es la puerta de las que, de las ovejas. Si puedes mirar, quiero que entiendan esta parte, y por eso toda la parte aburrida que hemos escuchado el día de hoy, quería que llegáramos a este punto. Podemos mirar que estos fariseos, escribas, son personas muy de la letra y muy estrictos, pero nunca pudieron darle vista a un ciego. Nunca le pudieron quitar la culpa, al contrario, lo apuntaban, tú eres pecador, y tú eres esto, y tú eres el otro, y tú eres esto, y tú no puedes estar en la sinagoga, y bla, 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 bla. Tú naciste en todo ¿qué? Pecado, tú no nos puedes enseñar a nosotros. ¿Y qué es lo que dice el ciego? Solamente una sola cosa sé, que antes era ciego, y ahora veo. La culpa se le quedó. Se le removió. Los pecados le fueron perdonados. Él recobró la vista sin ver a quién, pero escuchó su qué. Y cuando él escuchó, ahora imagínate, este ciego que ahora puede mirar, que tiene enfrente a Cristo, dice, yo soy el que habla contigo. ¿Qué es lo que hizo este ciego? Se postró y que adoró. ¿Y la religión? Vemos. ¿Acaso también nosotros somos ciegos? ¿Y qué es lo que Cristo dice? Porque dicen ahora, veo vuestro pecado que permanece. Porque a pesar de que han visto, no han creído. Esta vida abundante que nos promete Cristo no es la prosperidad económica, como muchos falsos maestros lo dicen. Todo pastor que interprete este pasaje así, vida en abundancia, créele al Señor, Dios te va a dar las pacas de dinero y te va a dar la casa que tú estás soñando, solamente tienes que declararla y tienes que ayunar y tienes que pedírselo al Señor y tienes que decretarlo, tienes que recibirlo, lo tienes que profetizar con tu boca y vamos a ayunar. Y es más, hoy vamos a tener un servicio poderosísimo que si en este momento nos traes tanto dinero, vamos a declarar sobre estas ofrendas y si tú le has sembrado a Dios 100, Dios te va a dar 1,000. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y vida en abundancia. Felicidades, tienes a un lobo ahí. Todo pastor que interprete este pasaje así, lo único que manifiesta es su avaricia. Porque este ciego no recibió pacas de dinero. Este ciego recibió ¿qué? La vista. ¿El perdón de qué? De pecados. La vida eterna. Lo que la religión nunca nos va a dar. Tanta gente millonaria que tiene tantísimo dinero se está pudriendo con su mismo dinero, porque el dinero no lo es todo. Tenemos a este multibillonario. Con todo el dinero, no le bastó, sino que violaba niñas y tenía toda una red de tráfico, de pedofilia y un montón de abominaciones. Y esto nos dice que el dinero no es la felicidad del ser humano. Si tú no tienes perdón de pecados, si tú no tienes la vida eterna, puedes tener un montón de dinero y aún no poder vivir, y aún seguir ciego, y aún no tener vida eterna, y aún no ser salvo. Todo pastor que predique que esto es la vida eterna, tener dinero, lo único que manifiesta es su avaricia y sus intenciones personales. Como también manifiesta que no conoce a Cristo. Si para él vida abundante es dinero, no conoce a Cristo. Lo único que conoce es ¿qué? El dinero y ya. Y gente avara que ame también el dinero, le va a decir a eso ¿qué? Amén. Porque yo quiero dinero, tú quieres dinero, todos queremos dinero y la vida eterna ya no es perdón de pecados, ya no es vida eterna, ¿es qué? Es dinero. Eso solamente manifiesta que no conoce a Cristo ni que es el Evangelio. El pensar que este pasaje se trata de salud, que todo el tiempo vas a vivir sano, que tu boca tiene poder. Y que cuando estés enfermo simplemente digas que no tienes nada, porque Dios te vino a dar una vida abundante. El pensar que se trata de solamente salud y prosperidad es el evangelio de Huicho Domínguez. El pensar que este pasaje se trata de salud y prosperidad económica es hacer decir que Cristo falló. La gente no se pone a pensar en todas estas cosas. Si tú dices que la vida abundante es tener carros, lujos, dinero y salud, Cristo falló. Que levanten la mano aquí cuántos son millonarios después de que se convirtieron a Cristo. ¿Cuántos Cristo no es Dios? Entonces Cristo no es el Salvador. Porque si Cristo fuera el Salvador, nosotros no estuviéramos aquí, estuviésemos en Dubái. Estuviésemos en Hawái, estuviésemos en lugares turísticos, si tuviéramos mansiones y un Ferrari todavía está barato. Si eso es el Evangelio. Si el Evangelio es prosperidad económica, entonces Cristo falló. Pues no todos los creyentes se sanan físicamente. Mismo Pablo. Tenía personas que no pudo, ¿qué? Sanar. Ni todos son millonarios. ¿Qué le vas a decir a una persona en su lecho de muerte que confesó a Jesucristo y que ama a Cristo toda su vida y de pronto le pegó un cáncer? Y si tú le dices, Cristo vino a darte una vida abundante, significa que nunca vas a estar enfermo. ¿Qué es lo que vas a decir ahí? El pensar que la vida abundante es tener y acumular riquezas en esta tierra es contradecir el mensaje de Cristo. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Si la vida abundante de la cual Cristo habla se tratara de prosperidad económica, entonces el primero en haber entrado al cielo sería el joven rico.
Si la vida eterna
significara tener dinero, el primero en entrar sería ¿quién? El joven rico, ¿por cuántas pertenencias tenía? Muchas. Pero porque no se trata de eso, se fue muy triste. Porque tenía muchas, pero significaba abandonarlo todo para seguir ¿a quién? A Cristo. La vida eterna, y con eso termino, para el siguiente viernes continuamos esto. La vida eterna entonces es el perdón de pecados. Es de que Dios, esta culpa que tienes, esta condenación que sientes en tu corazón, esto que la religión no te puede quitar, Cristo vino a darnos una vida que, y es abundante porque no se acaba, es una vida eterna. Si hoy estás cargado de pecados, si hoy estás como este ciego, si escuchas la voz de Cristo, Cristo nos salva, Cristo nos perdona. Y que el día de hoy no tengamos esta mente farisaica, no tengamos esta mente religiosa, que pensemos que lo que nos va a salvar es lo que nosotros hacemos litúrgicamente, sino que pensemos que la razón por la cual vivimos es porque Cristo nos vino a dar esa vida que abundante. Que esto recordemos el día de hoy en la cena del Señor, que Cristo dio su vida no porque alguien se la quitó, sino que Él mismo la dio por nosotros. Dios le bendiga, hermano.